La Fórmula 1 empieza ya. El Gran Premio de Azerbaiyán, que viendo que Verstappen salía sexto, uno podía pensar, pues igual se aprieta el Mundial, pero no. Va Norris y la lía ayer y sale muy atrás, decimos séptimo. Ha ganado un puesto, ya hemos dicho antes, Alonso por penalización para Hamilton, saldrá séptimo. Y tercero Sainz al acecho de lo que haga Leclerc, que es el que está en la pole. Como siempre, con Carlos Miquel. Hola, Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenos días, Paco. La verdad, oyente de Tiempo de Juego. Yo creo que, bueno, el 15 sale al final Norris, porque le han beneficiado dos penalizaciones, porque hay dos pilotos que salen de boxes, Hamilton y Ocon. Un piloto que fue excluido y ha sido repescado porque el caudalímetro de su coche daba medidas alteradas, que es Gasly, que saldrá 18º. Y todo eso ha beneficiado a Norris, que al final gana un poquito de tiempo. Pero el planteamiento es Sainz acabar segundo, porque en los cálculos de los equipos Leclerc es muy favorito, y Alonso, dice el ordenador, 12 o 13.
Sí, no, si no da para más. Está aquí Manuel Muñoz, nuestro ingeniero. Hola, Manuel, ¿qué tal?
Hola, Paco, ¿qué tal?
Esta semana no se ha hablado de ingenieros tanto en la vida como esta semana con el Niwi este. ¿Tienen los mismos estudios que Niwi?
No, parecido. No, creo que el estudio aeronáutica, me parece. Y yo no, yo me tiré más por ingeniería mecánica.
Ah, vale.
Pero vamos, aunque tuviera los mismos, ya te digo yo que no. No,
o sea, nunca se sabe.
Mira, como somos muy cotillas los periodistas, te voy a hacer una entrevista personal.
Ah, mira.
Todavía no ha salido la vuelta de calentamiento, voy a aprovechar para. Sí, porque a mí soy de esos reyes que le gusta tratar a los súbditos como. Entonces bajo de vez en cuando a cocinas y pregunto. Entonces,
sí, me lo han dicho, me consta.
Entonces, le pregunté el otro día a Carlos Miguel por ti y me dice: no, si tiene oferta de la Fórmula 1, pero es que no se quiere ir a vivir a Inglaterra. Porque tú, ¿cuántos años viviste en Inglaterra?
Joder, pues me tiré 18 en total, 7 en Alemania, pues 11 en Inglaterra.
11 en Inglaterra.
Correcto.
Y ahora estás trabajando para una gran marca, no sé si la quieres decir, pero tú mismo, si no, no pasa nada.
No, ahora trabajo aquí en Europa, en el campeonato de GTs, no tiene nada que ver con la Fórmula 1, pero es en Europa y son viajes cortitos, me vengo aquí a Madrid a mi casa y esto es otra vida.
Y las ofertas de trabajo que tendrías para currar en la Fórmula 1, como casi todo está en el Reino Unido, sería irse a vivir allí.
Claro.
Y no lo soportas. Es que esto me interesa mucho, esta parte.
Un poco complicado. De hecho, no te lo vas a creer, pero llevo en el móvil un audio, luego te lo enseño, de un tal Manolo Lama, de una vez que iba a jugar, no sé si era el Madrid o la selección, a Glasgow, me parece, y hacen 30 segundos una foto de lo que es vivir allí, y lo llevo en el móvil porque de vez en cuando me flojea un poco, ¿sabes? Y pienso si debería irme y tal, me lo pongo.
Pero ¿dónde vivías? ¿En qué?
En Oxford.
En varias zonas.
Oxford. Sí, siempre por la zona.
Qué bonito es Oxford.
Para visitarlo.
Claro. Eso, para un fin de semana, enseñarle a tus amigos el colegio de Harry Potter y todo esto.
Ay,
es fenomenal. Para llegar un fin de semana que no tienes carrera, porque cuando sales de trabajar, bueno, pero cuando llegas el fin de semana que no tengas carrera, te levantas por la mañana, abres la ventana y dices, ¿qué planes hago hoy? Ves el tiempo y dices, vale, planes indoor total. O sea, el tiempo, el clima...
Te mata no ver el sol. Por eso no puedes ir de
Madrid. Me mata, a ver, primero tengo que estar agradecido al país porque me han acogido.
Sí, siempre, estaba hablando de...
Pero no, es que es más que el sol, es el sol, es un poco la cultura de salir, o sea, el clima, por supuesto, la comida. Y cuando viajas por ahí verás restaurantes españoles, franceses, alemanes, restaurantes británicos. Verás algún indio por ahí, pero no hay restaurantes ingleses.
Sí,
te enseña un poco. Y luego, bueno, pues un poco la forma de ser es un poco bastante distinta a lo que tenemos nosotros.
O sea, ¿no te gusta estar encerradito en tu casa ahí con una mantita en Oxford como un rey?
Hombre, depende de la compañía, pero no.
No, que no te vas allí ni aunque te pague lo que ni güey, ¿no?
Hombre, igual hombre, con eso...
Un año. Para ahorrar.
Exacto, y quitarme la hipoteca. Pero está complicadillo, es durillo.
Vale. Bueno, vamos a repasar rápidamente todo lo que tenemos en juego y empieza ya la carrera de Azerbaiyán. En primera división, en una hora, Celta-Valladolid. 4:15, Girona-Barça. 6:30, Las Palmas-Atlético de Bilbao. 9:00, Atlético Madrid-Valencia. En segunda, en una hora, Mirandés-Albacete. 4:15, Oviedo-Cartagena. 6:30, Burgos-Zaragoza y Cádiz-Racing de Ferrol. Y a las 9, Elche-Granada. Quedan para mañana en primera, Rayo Vallecano-Osasuna y Almería-Castellón en segunda división. Primera Federación, ¿cómo van los partidos de la mañana?
Están todos al descanso, comenzando la segunda parte en el grupo primero. Andorra 1, Ponferradina 0, Lugo 0, Baracaldo 0 y Unionistas de Salamanca 0, Barça Athletic 1. Y en el grupo segundo tenemos dos encuentros, Real Madrid-Castilla 0, Betis Deportivo 0 y Real Murcia 1, Mérida 0.
Ha empezado en baloncesto la final de la Copa Intercontinental en Singapur entre el Unicaja y este equipo NBA G League. Emilio Guerrero.
¿Qué tal, Paco? Saludos y buenas tardes. Sí, ya ha comenzado la final de la Copa Intercontinental. Se enfrenta el campeón de la BCL, que es el Unicaja de Málaga, con este combinado de la G-League United, que eliminó al campeón australiano y también al campeón de Sudamérica, que era el Kinsa de Argentina. 8-42 para que termine este primer cuarto de momento en el Singapur Indoor Center. Unicaja 2, G-League United 3.
¿Pero esto qué es? ¿Como unos filiales de la NBA?
Sí, esto, la G-League, es, como tú bien dices, son filiales de la NBA y lo que han hecho es un combinado para representar a la conferencia norteamericana. Esta competición la juegan el campeón de la conferencia americana, de la conferencia europea de la FIBA, que fue el Unicaja que ganó la Basketball Champions League, el campeón de Oceanía, que ha sido el Jan Jumper de Australia, el campeón de África, que ha sido el Petro Luanda de Angola, el campeón asiático,
bueno,
también, que
no
ha sido el Real
Riyad
del
Líbano.
Yo
me preguntaba por si esto era una liga de formación de la NBA y si era una selección de eso, que me llama mucho la atención.
Como antiguamente, de acuerdo, cuando venían a la CB, el combinado Winston contra el combinado Larios, pues una cosa sí es el G-League United, pero de la G-League, de la Liga de Desarrollo de la NBA.
Vale. Azerbaiyán, Carlos.
Vamos a ver cómo se da la carrera. Solo hay 215 metros al vértice de la primera curva, así que no es fácil adelantar, pero sí se puede adelantar en la 2 si te colocas bien. Sale mucho mejor el lado limpio. Ahí está, dos semáforos en rojo, 3, 4... 5 semáforos en rojo, motores a 10.000 revoluciones. Se va a dar a salir al Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú. Ahí está, de momento ha salido bien en los dos Ferrari, tanto Leclerc, no, sobre todo Leclerc, porque no ha salido bien del todo Carlos, que le está ahora mismo adelantando Checo Pérez, está emparejado con él. Por detrás está Fernando Alonso intentando ganar, mantener posición. De momento ha perdido plaza Carlos Sainz, le acaba de adelantar Checo Pérez, mantiene la séptima posición Fernando Alonso, Leclerc primero, segundo Piastri, tercero Checo Pérez, cuarto Sainz, quinto Verstappen, sexto Russell, séptimo Alonso. Cuidado que viene con las rebajas también Max Verstappen, que tenía muy buen ritmo. Y ojo, y octavo Colapinto, el joven y simpático piloto argentino. Noveno Albon, décimo está cerrando los puntos Berman. Ha sido una salida muy limpia después de ese grave accidente que hemos visto en la F2, que ha afectado a Pepe Martí, que por suerte está bien, que hemos visto cómo volcaba su coche en la salida. Así que de momento el que se va es Leclerc, y no me ha gustado demasiado los primeros metros de Carlos Sainz. Ha sido una pena, porque ahí es donde ha cimentado el adelantamiento Checo Pérez.
¿A quién ha adelantado Verstappen?
Verstappen ha adelantado a Russell en la salida. Ha adelantado a Russell. Han salido como tiros los dos Red Bull, ¿eh? Han sido dos aviones. Y es que Russell es el que ha salido mal. Russell ha salido bastante mal, que estaba en esa quinta posición, y no han aprovechado los dos Red Bull. Así que, bueno, ha ganado una posición Verstappen, una posición Checo Pérez, y ha perdido una Sainz y una Russell. Y de momento Alonso a un segundo ya de George Russell. Es que vive en otra dimensión y tiene a 0-8 a Colapinto en Aston Martin. Veía muy difícil aguantar a los Williams. Lo que pasa es que, bueno, hay que hacer la carrera, vamos a ver, y a ver si puede lograr algún punto un Alonso, que ayer estuvo estelar.
Este Colapinto, piloto argentino que lleva dos carreras, se está ganando todo el mundo porque debe ser un cachondo y vacila mucho a las entrevistadoras, es muy ligoncete.
Efectivamente, es muy, o sea, ligoncete.
No,
es...
no en términos machistas, pero que...
No, bueno.
Es el término cachondón, o sea, hace que se ría a la gente y tal, debe ser muy simpático.
No, lo es. Estamos viendo, por cierto, vaya Norris metido en un lío, que está duodécimo. Y ahora mismo acaba de pasar a Hulkenberg, ya está remontando, no está tan lejos de Verstappen, va muy, muy deprisa. Colapinto es, desde luego, es lo que deberían ser los pilotos de Fórmula 1, que a veces parecen robots o gente que no tiene humanidad, porque están tan cohibidos por los equipos. Y Colapinto pues le vacila al reportero Juan Fossaroli, que tiene el pelo largo y rubio, un pelazo, le vacila, le llama a la rubia, a Cristín. Le dice que si ya ha llorado de emoción porque ayer se metió en Q3, a Cristín, la reportera de Dazón, o sea que la verdad. Oye, es que merece la pena.
¿Qué le ha pasado a Stroll, que ya ha entrado en pit lane?
Pues ha debido tener un toque, ha parado en boxes, sí, Lance Stroll. La verdad es que se está llevando un buen currupipi Stroll. Hubo tres carreras seguidas que estaba delante de Alonso y empezó a sacar pecho, pero ya está, ya se ha bajado un poquito el pecho. Ya se ha desinflamado, lo hemos desinflamado,
Manuel,
poquito a poquito.
A colación de lo que decíais de Colapinto, de Franco, Estuve con él en una carrera de Fórmula 3 hace un par de años. De Fórmula 3 son los pilotos un poquito más junior y tal. Y te confirmo que apuntaba a maneras.
Sí, ¿no? Sí,
bueno, es que...
¿Cuántos años tiene?
21.
Ah, jovencísimo.
21. Bueno, el otro día en público a una cantante en X le dijo, le mandó una especie de mensaje con una foto. Y entonces la chica respondió en público, no lo veo. Y pone, te lo mando por privado. Bueno, pues ese es Colapinto, oye, que hace honor a su apellido. Ahí está, primero Leclerc, segundo Piastri, a seis décimas. Tercero Checo Pérez, cuarto Sainz, quinto Verstappen, sexto Russell, séptimo Alonso. Está Colapinto a 1,3 de Alonso, le ha sacado muy buena distancia, le tiene fuera de DRS. Muy buenas dos primeras vueltas de Fernando. Noveno Albon, décimo Berman.
Pues se nos ha escapado el podium. Así entre risitas y no sé qué.
Sí, eso es lo malo. Es que yo creo que no han sido buenos primeros metros, ¿eh? Bueno, ahí va Norris, ¿eh? Vaya espectáculo que está dando. Ahora está adelantando a Tsunoda. Ya está un décimo cerca de los puntos. Va como un tiro. Lando Norris. Ayer tuvo mala suerte con la bandera amarilla, pero también se equivocó él, ¿eh? Que lo mismo le pasó a Piastri y está segundo en la parrilla.
No, mala suerte no. Ayer fue una decisión muy mala. Entiendo perfectamente,
boxes.
Claro. Sí. Entiendo perfectamente por qué lo hicieron, que era para salvar neumáticos nuevos blandos para tenerlos en la Q3. Pero es que antes de llegar a la Q3 tienes que llegar a la Q2. Entonces, primero...
Es una chulería.
Perdonad, ¿quién es Bea? En el puesto 10.
Berman.
Ah,
Berman. Oliver Berman. ¿No? Es que Magnussen es el primer piloto sancionado sin correr una carrera desde 2012. Porque lleva al tope de puntos en su carnet. Y entonces le ha sustituido Oliver Berman, que es el piloto británico, prometedor, bastante rápido, y sobre todo que en calificación lo ha hecho mejor que Hülkenberg. Él estuvo ya sustituyendo a Carlos con la apendicitis en la carrera de Arabia, que terminó séptimo. Lo que pasa es que como es inglés, joven, guapo, hijo de multimillonario, pues entonces la prensa se lanzó a decir que era el nuevo Hamilton. Es un buen piloto.
Está pasando algo... con los deportistas jóvenes hijos de multimillonarios. En tenis en Estados Unidos a veces le caen palos a dos tenistas. Una se llama Emma Navarro y la otra Jessica Pegula, que perdió la final de
US Open. Sí.
Y sí. Como su padre debe tener mucho dinero, pues a la pobre la criticaron diciendo, además fue alguien famoso.
Pegula no es mala, ¿eh?
Bueno, que no, llegó a la final de US Open. No, si, ni Navarro es mala. Pero como palmó la final, es que fue... No me acuerdo, un extenista o una extenista... Va a Buchar, me parece, que fue la que dijo... El dinero no lo puede todo. Pobrecilla.
Ya ha llegado a la final.
No, pobrecilla no es la mejor palabra en este caso. Ya.
Hombre, en tenis no, pero aquí en los deportes de motor el dinero puede mucho, ¿eh?
Sí, hombre, si no, no llegas, si no tienes apoyos. A partir de ahora, Fórmula 1 y fútbol. Enseguida estamos en Vigo. Antes, Gema Santos con Berti.
Y con una super oferta para todos los oyentes de TJ, ahora en Berti para ti, el seguro de coche desde solo 180 euros.
Berti.es, la.
Así de fácil, tú te cambias ahora a Berti, tienes tu seguro de coche desde solo 180 euros y encima viene con regalo, porque en Berti te regalan un año de mantenimiento y revisiones ilimitadas para tu coche. Ahí te incluye una revisión de 50 puntos de seguridad, repararte un pinchazo, rellenarte los niveles de líquido, todo incluido de regalo durante un año entero. Y como siempre en Berti te recuerdo que vas a tener las mejores coberturas y también vas a tener en Berti la mejor asistencia del mercado. Y como son digitales, todas las gestiones las haces desde el móvil, facilísimo. Así que no esperes más y entra ya en Berti.es.
Berti.es.
Si pasa alguna Azerbaiyán, está aquí Carlos para interrumpir inmediatamente, pero si no, nos vamos a presentar los partidos de fútbol. El primero de ellos, 2 de la tarde, en Balaídos, en Vigo. El Celta, que tiene 6 puntos, recibe al Real Valladolid, que tiene 4, con los comentarios de Javi Casquero y de Elías Israel. Ya están allí, como siempre, Santi Peón y Germán Dobarro. ¡Hola, Germán!
¡Hola! Paco González, hola. El Celta. ¡Hola! De Claudio Giraldez, que viene de perder dos partidos consecutivos. Recibe a un Valladolid al que le acaba de hacer un 7 el Barça. Son bajas en los locales Manquillo, Ristich, De la Torre, Carlos Domínguez y Alfon. El Valladolid se presenta sin Javi Sánchez, pero tenemos, cómo no, 11 iniciales. Nos los cuenta Santi Peón, muy buena.
Y además son 11 con sorpresa. Hola Germán, hola Tiempo de Juego, saludos a todos, muy buenas tardes. Sorpresas principalmente en el equipo de Claudio Giraldez, que siempre tiene preparado en la manga algunas y evidentemente se lo acaba de sacar para poder poner en liza un 11 que consiga los 3 puntos frente al Real Valladolid. Digo esto porque la primera sorpresa llega bajo palos. Iván Villar al banquillo, es titular por primera vez esta temporada Vicente Guaita. Los tres de atrás van a ser Jailson, Starfield y sigue el canterano Javi Rodríguez, con Hugo Álvarez y Mingueza en los costados. Otra sorpresa la encontramos en la sala de máquinas. El que juega hoy de titular es Hugo Sotelo, otra joven perla de la cantera del Celta, junto a Fran Beltrán, con Yago Aspas, Pablo Durán y el panda Borja Iglesias en ataque. Y por su parte, Pezzolano apuesta, a pesar de que en la rueda de prensa previa dejó caer que podía salir con defensa de 5, finalmente no, mantiene 4 atrás. Hein sigue siendo su portero, con Luis Pérez, Comert, Senk y Lucas Rosa en la zaga. Quique Pérez y Mario Martín ejercen en el doble pivote, con Chucky por la derecha, Amad Ndiaye por la izquierda. Hay un futbolista que va a hacer las funciones de enganche junto a Juanmi Latasa. El nombre del futbolista...
Chucky.
Que Chucky, exactamente, que es el que me faltaba. Y ahí tenemos
no,
los...
No has dicho Amalá, es el que te faltaba.
Exacto, Amalá, perdón, que es el que me faltaba por apuntar. Es el que va a ejercer en la posición de 10, en la posición de media punta, junto a Juan Milatasa, que ahora sí, lo completo, es el futbolista número 11 de la alineación de Pezzolano aquí en Baleiros.
Bueno, el día es soleado, tenemos 25 grados centígrados, funcionan los aspersores. El césped está en muy buenas condiciones. Va a pitar Hernández Maeso con el apoyo de Figueroa Vázquez en el VAR. Va a venir mucha gente, Santi.
Sí, va a haber buen ambiente. La verdad es que aún quedaban algunas entradas a la venta, pero el horario anima, sobre todo el buen tiempo. Parece que después de un verano bastante irregular aquí en las Rías Baixas, se vuelve a recuperar desde hoy y durante gran parte de la semana. Hace una temperatura sensacional, el césped está bien, la gente está
verano
muy enganchada.
¿Irregular, has dicho?
Es que aquí en Galicia, hombre, a mí me ha parecido un verano horrible. He dicho irregular por ser políticamente correcto.
¿Ah, sí?
Pero vamos, a mí
los últimos 15 días, estuvo nublado, con
claro,
lluvias.
Pero ahora septiembre, pero...
No,
pero...
no, ahora está fenomenal.
Pero... Ah, no, no, yo te decía que toda la gente que conozco que ha estado por allí venía tan feliz, la verdad.
Pues, no sé, será porque la gente escapa de Madrid y como por la noche nos ponemos una rebequita, pues la gente lo agradece. Pero no sé, yo por lo menos he tenido, lo reconozco, poca sensación de playa este verano. Pero ya sabes, Paco, que yo soy muy exigente para prácticamente todo, así que tampoco se me puede hacer demasiado caso.
Vale, vale.
Bueno, pues Santi, haga buen tiempo, no tengamos verano, carezcamos del mismo. Hay que decir que en 45 minutos va a comenzar este partido, este Celta-Valladolid, que vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Hay dos chicos, uno en cada equipo de ataque, Pablo Durán en el Celta y Chucky en el Real Madrid, que yo no les recuerdo haber visto de titulares. Así que estaré muy atento a ellos. Son de ataque y son jovencitos, los dos vienen del filial. ¿Nos hemos perdido algo en Azerbaiyán?
Bueno, pues hemos visto cómo Piastri se colocaba hasta 7 décimas por detrás de Leclerc, pero debía ser que estaba gestionando gomas Charles Leclerc, que se ha ido, acaba de marcar la vuelta rápida en carrera, se ha marchado 1,4 segundos de Oscar Piastri, que estaba en DRS, podía haber intentado algo, pero ahí ha sabido apretar Leclerc. Tercero ahora mismo está Checo Pérez, cuarto Sainz, quinto Verstappen a 1,6 de Sainz. Alonso sigue manteniendo fuera de DRS a Colapinto. Lo que pasa es que sigue, está Alonso en las vueltas que su neumático dura, es decir, lleva 6 vueltas de carrera. Vamos a ver a partir de ahora si las cosas van mejor o peor. Norris un décimo a 1,1 de Berman, y hemos visto repetida la salida. Ha salido bien Carlos Sainz, iba por Piastri, pero le ha bloqueado Piastri en la primera curva y ahí se ha quedado muerto en la salida de la curva respecto a Pérez, y de ahí ha venido la pérdida de esa plaza para el piloto madrileño. De momento, vuelta 7 de 51, todavía está todo sin decidir, está remontando Norris, a ver si es capaz de llegar donde está Verstappen.
Seguro, cerca, vamos. El hombre que no volverá a vivir nunca jamás en Oxford, ¿tiene algo que decir?
Bueno, nunca diga nunca jamás. Pero,
escucha,
sí.
Oxford, si te vas más para arriba debe ser más triste, ¿eh? Si te vas a Newcastle upon Tyne.
No, no, con que te vayas a Manchester ya.
Por ejemplo.
Manchester, no. Madre mía.
Ya. Pero bueno, volviendo a la carrera.
Estoy despertando todas sus pesadillas al
poco. Un poco. No, estaba hablando antes con Carlos. A ver, en la posición que sale Alonso, que no es la del coche, obviamente, porque ha cualificado el coche por encima de sus posibilidades, yo sí que hubiera hecho a lo mejor una estrategia un poquito distinta, hubiera ido a contraestrategia, es decir, en lugar de salir con medios, que es lo que ha hecho todo el top ten, yo quizás hubiera puesto duros y me lo hubiera jugado un poquito. Esto es una carrera, en inglés dicen waiting race, o sea, es una carrera de esperar, 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 a que haya un baile que empiece el baile de boxes, y a lo mejor poniendo duros de inicio y algún safety car que nos beneficie yendo un poquito más largo, yo creo que, o yo al menos me lo hubiera jugado.
Es que el problema es que
siempre, hablo, sí. siempre hago, aquí se adelanta.
Sí, se adelanta. De hecho, han aumentado incluso la zona de RS de a 100 metros. Por eso, aparte de que han tenido un problema seguro mecánico. Bueno, ahí va Norris, sí, mira, vas a ver cómo se adelanta. Ahí está Lando Norris adelantando. Bueno, dejando el color base a Berman. Ahora mismo no tiene ya pegatinas de la lijada que le ha metido a 350 por hora. Le pasa y ahora está en los puntos ya. Lando Norris, decíamos, se adelanta. Es un circuito urbano donde se pasa. Sí.
Norris a un Williams no va a quedar adelante.
Era un Haas, sí.
Pero digo, si Verstappen puede con Sainz, si Sainz puede
no,
con
no,
Checo.
De momento Verstappen, o sea, Sainz está teniendo muy buen ritmo, 48.5 la última vuelta, 48.7 Verstappen.
Y luego,
le está sacando tiempo.
¿Es circuito de safeties? O sea, suele haber castañas.
Sí, también suele haber castañas, sí. Es una, el año pasado hubo dos safety, casi todos los años hay coches de seguridad, solo dos veces se ha ganado desde la pole. Por ejemplo, Leclerc, con cuatro poles, a lo mejor hoy rompe la maldición. Bueno, en realidad tiene cinco, porque también tiene un sprint. A lo mejor hoy rompe la maldición y consigue ganar al fin en Baku.
Normalmente los circuitos de este tipo, urbanos o semiurbanos, que tienes los muros tan cerquita, pues tienes mucho riesgo de que haya safety.
¿Y paradas dos?
Una, yo creo.
¿Una nada más?
Sí.
Vamos a ver el graining, porque el grip de la pista, el agarre ha bajado muchísimo durante todos estos años. Evidentemente no se ha reasfaltado y cuanto menos graining y neumático más duro, pues creas más diferencia de temperatura en la superficie. Puedes hacer más graining y alguien puede ir a dos paradas, no me extrañaría. En principio sería una, pero igual este año vemos alguna sorpresilla.
También depende del coche de seguridad. Si sale el coche de seguridad, pues haces una parada más. Eso también es un hecho. Yo se lo decía antes a Manuel, me parecía muy inteligente lo que ha hecho Albon, que para mí es la gran amenaza de Fernando. Albon ha salido con la dura y está noveno por el séptimo de Alonso. Por eso digo que sí, yo me la hubiera jugado, pero es verdad que en Aston casi nunca se la juegan. Siempre van un poco a piñón fijo.
A Russell, que se le ha metido una bolsa de plástico en el coche.
Sí, sí. Y cuidado que eso es un problema.
Tiene que parar.
Sí, porque ahora van a monitorizar las temperaturas y eso es una historia. Se te puede meter incluso una visera de las que se quitan. Ha pasado varias veces que se te mete o en la toma de aire del radiador o en los frenos, y eso es un problema serio.
Él dice, creo que se me ha metido una bolsa de plástico en no sé qué, el lado izquierdo.
Sí.
Bueno, pues si alguna vez te vuelves a vivir a Oxford o a Manchester, te conviene llevarte lo que te va a dar Mansilla.
Bueno, vamos a ver, se lo tendrá que ganar.
Ah, bueno.
Se lo tendrá que ganar.
Bien,
porque
bien.
Vamos a hacer en este momento, a la 1:20 de la tarde, el primer concurso Navidul.
¡Ay!
De la temporada.
Oh, vaya.
Para vosotros, para los que estáis aquí en tiempo de juego. Se va a llevar el jamoncito que tengo aquí, el más rápido en contestar a las tres preguntas que voy a hacer, ¿vale? Navidul tiene tres sílabas, ¿no? Na-vi-dul.
Sí.
Sí, sí.
¿Qué significa na?
Natural.
Andrea, natural. Muy bien, un punto para Andrea. ¿Qué significa vi?
Vida.
Vi...
3, 2, 1, viejo, no habéis acertado ninguno.
Billotas.
¿Qué significa dul?
Dulce.
Dulce, un punto para Eri, han empatado, así que repartís el jamón. Muy bien, ¿eh? De las tres habéis acertado dos, Evia. Tú el jamoncito para otra semanita, ¿vale? Ya vais a ver qué jamón. Cuando empecéis a cortar la lonchita. No lo cojas todavía, Eri, aguántate un poquito a llegar a casa. No seas ansias, por favor. Vais a ver lo natural que es, lo sano que es y que no tiene aditivos. Que no tiene aditivos, que no todos los jamones pueden decir eso. Ya me contaréis, ya me diréis si no es el mejor jamón del mundo. Oye, dadle unas lonchitas a Manuel por
sí,
si le da por irse a Inglaterra, que se lleve envasaditas unas lonchitas de Navidul, por lo menos. Bueno, ya me diréis si no es el mejor jamón del mundo. El jamón de vuestras vidas. El jamón de mi vida es Navidul.
Tú también es que debes ser un poco tiquismiquis, ¿eh? Porque el pan, por ejemplo, en Inglaterra está buenísimo.
Espectacular. Bueno,
y el aceite.
Las tortillas que hacen.
Las ensaladas.
Con
que
habichuelas.
Parece que han salido un rato al jardín de atrás y han cogido unos matojillos.
Escucha, consejo para los Erasmus que tengamos. Si encontráis un sitio que tengan pan del bueno, cogerlo, congeladlo y cuando lo saquéis se queda como el primer día, ¿eh? Eso lo hacía yo.
Y darle besos, ¿no?
No, y luego están los guisos de carne de vaca anciana, durita, ¿eh? Madre mía. No, yo soy gran admirador también, ¿eh? Y de la moqueta. Me gusta mucho la moqueta.
Bueno, sí. Es brutal. Lo de la moqueta.
Qué horror las moquetas.
Pero vamos.
Dios.
Hasta en sitios que no te lo imaginarías.
De antihigiénicas, por favor.
Correcto. O sea, brutal.
No, le hace hueco brutal. A Lácaro en la cama.
¿Qué sitios?
En sitios cuando te levantas por la noche en la ¿sí? cama, ¿sabes?
Ah.
No. Sí, ahí también. O sea, horrible, horrible, horrible.
Pobrecito, de verdad.
Pero bueno.
¿Qué impresiones más falsas no. me llevo? A ver qué dice Verstappen.
Por lo demás.
No tengo agarre, está diciendo Max Verstappen, ¿eh? No tengo agarre, cero grip. Bueno. Cuidado, ¿eh? Y solo son 11 vueltas.
Y cuidado que es el segundo que se queja ya del neumático medio, ¿eh?
Sí, a ver si pararan ahora tendrían casi obligatorio que hacer dos paradas. Si alargan a la 15 o por ahí ya se puede hacer una. Son 51. Sigue, ahora vuelve a... sí, lo de Leclerc es tremendo en este circuito, ¿eh? De todas maneras, Leclerc lleva una racha excepcional. También os digo que cuando hemos sido críticos con sus errores, pero Leclerc ahora está en una forma espléndida y, ojo, que podría meterse en la lucha por el título.
Oye, ¿Albon había adelantado Colapinto o que Colapinto...
Colapinto acaba de parar. Parada de Colapinto, que ha tenido bastante menos ritmo que Fernando en estas primeras vueltas y eso es muy bueno para el asturiano, que va como un reloj, está en 49 bajos, 49-2, 49-3... y ha pasado, por cierto, Hülkenberg a Berman. A ver, está muy bien, hizo muy buena vuelta, pero... hay cosas que Hülkenberg es más piloto que Berman, hasta que Berman crezca. Y de momento está cerrando los puntos. Leclerc primero a 3,5 segundos Piastri, Pérez a 1,7. Pérez está rodando una décima y media más lento que Piastri. Sainz está rodando 4 décimas más rápido que Checo Pérez. O sea que el podio está ahí, a 2,7 segundos ahora mismo.
Es que veo un trenecito y los vagones muy bien marcados, ¿eh? No veo nadie...
Es que es una... Me ha gustado lo de Waiting Race. Es una carrera un poco de espera, como decía Manuel. Tienen que estar... Ahora mismo están gestionando gomas. Tienen que hacer que el neumático dure porque cuando tú paras en Baku, los coches pasan a tu lado a 350. Entonces recorren muchos metros. Entonces una parada te lleva demasiado tiempo. Es mejor hacer una sola o aprovechar un coche de seguridad. Que no hemos visto nada de coche de seguridad, que también es extraño en Baku. Y que puede llegar cuando los neumáticos estén ya muy flojos. Pero bueno, vamos a ver.
Contestador automático de tiempo de juego.
Para el profe, el nombre de Beetlejuice, en lugar de Beetlejuice, se debe a un trabajo de traducción que tuvieron que realizar con la primera película, ya que se supone que él no puede pronunciar su nombre, pero tiene que decírselo a otra persona. Y él, claro, hacía gestos de escarabajo para que la actriz Winona Ryder dijera Beetle. Y en España pues dijeron escarabajo, ¡ah, los Beatles! Y luego el Juice hacía como que se tomaba un zumo y entonces la chica que estaba allí dijo, la chica que tenía que traducir decía, ¡ah, un zumo para cuando está resfriado, para Juice! ¡Ah, pues Beetlejuice! Y entonces ya le nombró así. Ese es el porqué se llama Beetlejuice en vez de Beetlejuice.
Como no vi la primera no me he enterado de nada, pero muchas gracias por la aclaración. Mándenos lo que quiera al contestar automático de tiempo de juego. Con notas de audio al WhatsApp, 677-580-461. Ya ha entrado Alonso.
Ha parado Alonso. Ya os decía que las ruedas duran lo que duran, así que Aston va a ir a 2. Vuelta claro. 12 de 51, salvo que haga un milagro de gestión. Ha puesto el neumático duro nuevo. También os digo, creo que lo que pasa es que han adelantado la parada porque había parado Colapinto, para no perder posición en pista con Colapinto. O sea, han cogido un poco el engaño de Williams. Yo creo que esa puede ser la razón, porque los tiempos de Alonso eran buenos. A mí cuando alguien hace buenos cronos, yo me quedo en pista. Soy un poco tradicional en eso,
yo
pero bueno.
Cuando han dicho que era una parada, hace tiempo que no veo una carrera con una parada, la verdad.
Sí, bueno, el otro día hubo variado, ¿eh? Monza, era una y dos paradas, hubo ahí un poco de todo. El viernes, como hicieron las tandas, era dos paradas. Pero el objetivo de todos es hacer una, y los de delante yo creo que van a ir a una parada, vamos... Yo creo, ¿eh? Aquí tenemos disensión, ¿eh? El ingeniero dice que dos, pero
no,
yo...
por ejemplo, en Monza vimos a Leclerc, que hizo una gestión extraordinaria para ir a una, pero yo creo que hoy vamos a ver aquí mezcla, ¿eh? Porque si ya están en... O sea, la ventana a la que están entrando ahora es de dos paradas. Ahora vemos Mercedes con Russell, que está adelante y que entra dos. Verstappen también entra, y me parece que los que han empezado con medios igual...
Sí, ha parado Max, ¿eh?
Arrepintiendo un poquito, porque incluso para los medios... Es un poquito pronto.
3,1, 2,5, por cierto, los zanahorios, ¿eh? Bastante buena parada, la mejor del año posiblemente para el grupo de mecánicos de Fernando Alonso y regular en la de Red Bull. También es verdad, es increíble cómo afecta un poco a un equipo mentalmente sí, sí. Cuando, ir peor.
Cuando ganaba siempre lo hacían en 1,2.
Uno, sí, sí, sí.
Y ahora 3,1.
Tiene el récord en récord, en 1,8, 1,9 y están haciendo 3,1. Bueno, también luego, mira, está Mercedes que ha hecho una parada con Hamilton bastante mala de 3,6. Bueno, está todo muy movido. Ahora mismo Alonso es 13º. A ver si puede adelantar a alguno de los que han parado ahora, como por ejemplo Russell. O no, va a seguir, sigue ahí detrás de Russell. Bueno, 13º Fernando, pero ojo, para mí el haber parado por cola Pinto le perjudica mucho de cara a el otro Williams, al Williams de Albon.
Que ahora va quinto. Bueno, pendientes de la Fórmula 1, del fútbol y de todo lo que haga falta. Mira, de la Fórmula 1.
Ya estamos.
Cromología. Bueno. Si salen dos cartas de jugadores cuyos equipos vistan de rojo o tengan el color rojo...
Apúntalo que luego no te acuerdas.
Dos cartas, ¿eh? Vale. Entonces es que Sainz va a hacer podium, porque Leclerc va a hacer podium, pues haría falta dos jugadores cuyo equipo vista de rojo. O con el rojo de una manera clara, claro.
Vale.
¿Te ha quedado claro?
Seguro, sí. Seguro que si cerráis los ojos o si lo pensáis mucho, os salen pocas cosas o pocas personas que os hayan aguantado 53 años. Oh. Ahí. Año tras año tras año. Y cada año mejor. Más brillantes, difícil, ¿eh? Más atractivos, más modernos. Pues ellos sí. Los cromos de Panini, sí. 53 años saliendo cada verano. Este año con materiales especiales. Y tienen, como siempre, novedades. Os digo dos. ADN La Liga Show son los grandes cracks. Y los jóvenes prometedores, que por suerte tenemos muchos, son los Baby Boom. Y para hacerle olvidar la pesadilla de Oxford, yo le voy a dar el sobre de Panini.
Wow.
A nuestro ingeniero Manuel para que lo abra. Adelante.
Esto se abre al lado del micrófono, ¿no?
Esto para se abre al lado y para que suene
el ruido. Bien.
Perfecto, perfecto. Ahí
está.
Eres mejor que Niue.
A ver, recuerda que si nos salen dos cromos que sean de equipos rojos, ¿gana ejemplo, Leclerc, era?
No, okay. Podio de Carlos.
Podio de Carlos. Empezamos con Luis Carrión, entrenador.
Poco. De la Unión Deportiva Las Palmas.
Nada, no.
Y aquí,
vale,
poco,
nada.
Poco.
Viste de amarillo.
David Soria, portero.
Getafe, la segunda equipación. Azul.
La segunda equipación. Rojo, poquito a poquito.
Mal. Azul.
Sí, está pintado complicado.
Venga,
esto.
Vamos.
Tenemos a Javi López, que también aquí me parece que
sí,
de rojo.
Sí, a la vez, o sea que poco rojo.
Bueno.
A ver.
Un tal Lamine Yamal.
¡Oh! Esto
vale por dos.
Eso es un baby boom, ¿eh? Eso es un baby boom, lo tiene arriba. Baby boom.
Ya tenemos uno, un granate.
El granate lo consideramos rojo, vale.
Sí.
Vale. Ah, trampas.
Oye, este me lo puedo quedar, ¿no?
Hombre. A ver...
Y lo hombre,
¡oh, veo rojo
bien,
ahí!
Bien. Tenemos a Larín.
¡Hombre!
¡Hombre!
Mallorca, el Mallorca rojo.
Ese sí que es rojo.
Larín Yaral.
Vale.
Y por si teníamos dudas, tenemos a Mikel Vesga del Bilbao. Hombre, el Bilbao.
Bueno, ¿cuál es rojo? Del Athletic.
Claro.
¿Lo consideramos?
Sí.
O sea que sí. O sea que Saida de podio.
Del Athletic, que he dicho yo Bilbao, no del Athletic.
Pues nuestros cromos de Panini han hablado. Ojalá Carlos Sainz haga podium. Ya lo sabes, tú también los puedes coleccionar. Puedes incluso jugar con ellos como nosotros para tener tu álbum súper actualizado. Los cromos de Panini.
Chimpón. 1:30, 12:30 en Canarias. Situamos en mini ronda todo lo que tenemos en acción. Fórmula 1, Gran Premio de Azerbaiyán.
Plana para Carlos Sainz, también para Leclerc. Eso quiere decir que están yendo a una parada y está liderando Leclerc con 6 segundos de ventaja sobre Oscar Piastri. Y a 3 segundos de Piastri está Carlos Sainz, de que sigue sin parar. Cuarto Albon, que tampoco ha parado. Creo que ha sido una gran decisión. Ha remontado la quinta posición con el neumático duro y sigue sin detenerse Lando Norris. Sexto, Checo Pérez. Con el duro nuevo, séptimo Hulkenberg, octavo Verstappen, noveno Russell, cierra los puntos Gasly, Alonso, después de las paradas en boxes, es duodécimo, a solo 8 décimas de Ricciardo, va a por él.
En fútbol, en media hora empieza la primera con el Celta Valladolid y la segunda con el Mirandés Albacete. En fútbol internacional, por cierto, había partido en Italia, jugaba la Roma esta mañana, ¿no?
Sí, está el partido al descanso en el Luigi Ferrari, sí, ya va ganando la Roma, ya grita Roma Dalle Arten porque ha marcado Dobic, el primer gol para la Roma en el minuto 37, así que contentos los desde Rossi que están ganando al descanso 0-1 al Genoa.
¿Qué has dicho que gritan?
Dalle Arten.
¿Eso qué es?
Arten Dobic, Dalle Roma, el grito de los romanos.
Dalle.
Daje, sí.
Sí, sí. Baloncesto, Unicaja en la final de la Intercontinental. Singapur, Emilio Herrero.
4.5, Paco, para que lleguemos al descanso. Casi siempre por delante la Unicaja de Málaga. 26, Unicaja, 20, G-League United.
¿Hay alguno que mole? Los cachorros de la NBA.
Tampoco ya llamando demasiado nadie la atención. Por decirte alguno, Baker, que está en 6 puntos, está siendo el jugador más destacado de los americanos. En Unicaja, el mejor de momento, Paco, Dylan Ossetkowski con 8 puntos.
Primera federación, 5 partidos en juego.
3 en el grupo primero, en el 70, todos ellos. Andorra 1, Ponferradina 1, Lugo 0, Baracaldo 0 y Unionistas de Salamanca 0, Barça Athletic 1. Y en el grupo segundo tenemos otros 2 partidos: Real Madrid Castilla 0, Betis Deportivo 0 y Real Murcia 2, Mérida 0.
Liga F.
En Liga F tenemos 2 marcadores en directo. En el 74 está el Athletic Club 1, Granada 1 y el Madrid Club de Fútbol Femenino 1, Español 1.
La Iglesia Católica en Cuba está muy necesitada. Trata de reinventarse ante las dificultades para que el Evangelio llegue hasta el último rincón. Solo lo conseguirán si tú les ayudas. Contigo, nada es imposible para la Iglesia en Cuba.
Llama ahora al 91-725-9212 o dona en ayuda a la Iglesia Necesitada.es.
Enseguida al consultorio con Pedro Martín antes. Primer abandono.
Sí, el abandono de Yuki Tsunoda, que tuvo el toque en la primera vuelta con Lance Stroll, y fijaros lo que el roto que le ha hecho en el lateral del monocasco. Se ve todo el chasis y eso perjudica obviamente la refrigeración del coche. Ahí hay unos radiadores y al final ha terminado por costarle el abandono. Vuelta 16 de 51.
¿Contra qué se ha dado?
¿Eh?
¿Contra qué se ha dado?
Contra Lance Stroll, que es que ha roto el alerón delantero, por eso paró en la primera vuelta. De hecho, ahora mismo Stroll está 18º y ha parado Leclerc. Porque también había parado Piastri y, bueno, ha tenido que cubrirse de la parada de Oscar Piastri. Ahora mismo es líder Carlos Sainz. Ha llegado el momento de que se abra la pista y se suspenda el Gran Premio.
Yo lo que creo que el que igual está tentado de hacer una parada nada más es Norris, ¿no?
Norris seguro.
¿Seguro una?
Sí.
Y Leclerc igual también, ¿eh? Yo habría esperado un poquito, porque él se tenía que cubrir de Piastri y tenía mucho hueco todavía, o sea, que yo hubiera tirado porque llevaba un ritmo muy bueno. Pero Leclerc que puede estar en una. La duda que tengo es con Carlos. Vamos a ver el ritmo que tiene ahora en pista limpia y si es capaz de estirar un poquito más este medio, igual también vamos a una, ¿eh?
Bueno, Alonso ya está en puntos, está noveno, o sea, bien.
Sí, está noveno en puntos, tiene pegado, está a 4,2 segundos de Russell. El problema que tiene es que Albon no ha parado todavía. La distancia de Albon, Albon está a 13 de cabeza, Alonso a 33. Hay 20 segundos de parada. Es decir, que si para ahora Albon, pierde la plaza que tenía ganada de salida Fernando Alonso respecto al piloto de Williams.
Pues que no pare ahora.
No, tiene que parar. No, si para ahora Albon, me refiero. Pero
que pare un poquito más tarde y así.
Sí, ahora dependerá de los cronos.
Irá perdiendo, ¿no? Albon irá perdiendo.
A ver, ahora sí. Bueno, está un 48-6 Albon la última vuelta. 48-7, una décima de diferencia Alonso. Lo que pasa es que Alonso ha perdido mucho tiempo mientras ha estado adelantando, porque ha adelantado a un par de coches y ha perdido un poco de tiempo en pelotón. Pero ahora es verdad que tienen los dos pista libre. A ver si puede Fernando aprovechar y recortar un poquito la distancia.
Lidera Carlos, que se supone que tendrá que parar.
Sí, 11,7 de ventaja de Sainz sobre Leclerc.
En una o dos vueltas tendrá que parar, ¿no?
Debería parar o, bueno, depende. Es que, para. No, sí, en Ferrari van a andar con historia. Vamos a inventar. No, vamos a hacer sota, caballo, reyes. Entra Carlos Sainz en boxes a ver si la parada es buena por Italia y por Carlos y por la cromología y lo que habríais dicho, lo que sea. Ahí está, cromoterapia. Sale Carlos Sainz a ver en cuánto ha hecho la parada, a ver si es buena. A mí me ha parecido correcta, pero sale detrás de Lando Norris. Claro, Lando no ha parado todavía, está sexto ahora mismo Carlos Sainz. Y este es el momento en el que Paco González entra en barrena, porque le molesta mucho parar. Esto es como la autopista, ¿verdad? Que paras en el viaje.
Es que no sé por qué hay que parar. No lo entiendo.
Bueno.
Esta obligatoriedad es como si un futbolista dice, minuto 20, para. ¿Por qué? Pues sale entre los dos bichos, ¿eh? Entre
Norris, sí, y Norris Verstappen. Sí, vaya, ha salido en buen lío. Ahora mismo está con Verstappen a 0,4 solo, Carlos Sainz. Lo tiene pegadísimo. A ver si lo puede aguantar mientras calienta el neumático. Porque, bueno, no sé, la verdad es que no es una posición muy buena de tráfico la que le ha tocado a Carlos. Igual que era buena la de Leclerc, la de Carlos ha sido un poquito discretita.
Y ojo que Hamilton, estamos viendo repetido, no, es un adelantamiento. No, pensé que había... No, no, le han salido chispas que vamos, parece eso una parrilla.
A ver, hablar desde aquí es fácil, por supuesto, pero teniendo en cuenta que es un circuito de bajo agarre y de curvas muy, muy lentas de 90 grados, que se adapta muy bien al Ferrari, y lo vemos porque hicieron la pole y el ritmo que están llevando, yo habría estirado un poquito más, insisto. Leclerc tenía ese colchón con Piastri, creo que era de 5 o 6 segundos, que te da de sobra 3 vueltas para pensar, en caso de que tengas que cubrir. Y lo más que estires más la parada, más fresco vas a llegar al final con el segundo neumático que metas. Y con Carlos yo habría hecho lo mismo. Habría intentado tirar un poquito más porque Norris está fuera de la secuencia, porque tiene que parar y ha empezado con el duro. Pero probablemente, a ver, ellos habrán hablado con el piloto y le habrán dicho que qué tal se sentía y qué tal era el ritmo. Pero yo igual habría estirado un poquito más.
Bueno, por la carrera, Leclerc lidera un segundo.
0-6, ¿eh? 0-6 a Piastri, ojo.
El Mundial, Norris quinto sin parar, Verstappen séptimo ha parado. Recuerdo que salían el 15 Norris y el sexto Verstappen. Y los españoles, Sainz salía tercero, le adelantó Checo Pérez y hay dos que como no han parado le han adelantado, que son Norris y Albon, los mismos dos puestos que le han quitado a Alonso, que salía séptimo y ahora está noveno porque estos dos no han parado. Bueno, estamos en la vuelta 19:51. Seguimos pendientes de Azerbaiyán, del fútbol y del consultorio de Pedro Martín. Hola, Peter Martín.
Buenos días.
Las consultas que le quieran hacer a él o cosas que nos quieran decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Por ejemplo, hay un oyente que ha iniciado una petición de firmas en change.org y nos ha dejado el enlace para pedir que el Comité Paralímpico le dé la medalla a Elena Congost, a la que de manera lamentable le desposeyeron de una medalla de bronce porque se descolgó de la guía, del cordón que le une al guía, una décima de segundo. Bueno, pues nos adherimos a esa petición. No creo que valga para nada porque el Comité Paralímpico ya ha pasado, pero bueno. Luego tenemos cartas muy curiosas, por ejemplo, esta de Wilfredo Reyes desde Panamá. Les escucho desde 2014, justo cuando aprendí a utilizar teléfono táctil, porque soy una persona ciega total y además vivo en una zona apartada de la ciudad de Panamá. Mi familia es de escasos recursos, cosa que no me permitía tener un celular. Nos habla de la nueva aplicación, que por cierto, recuerdo que la nueva aplicación la estamos actualizando semana tras semana, cada vez con más mejoras. Después de leerles los problemas que nos comuniquen ustedes. Y las preguntas para Pedro Martín, que son solo 4 hoy. Bueno, son 3 de un oyente. Como uno de los 3 equipos que siempre ha estado en primera, el Athletic Bilbao ha visitado en todas las ediciones de la Liga los campos de Madrid y el Barça. La pregunta es, ¿en cuántas de esas visitas ha conseguido dejar su puerta a cero?
Pues mira, el Athletic ha jugado 93 partidos en campo del Madrid, 10 puertas a cero. Y ha jugado 94, porque ya ha jugado esta temporada, en campo del Barça, 10 porterías a cero, 10 en cada campo. Lo que pasa que, por ejemplo, los últimos 40 años en el campo del Madrid ha dejado la puerta a cero en 4 y, lo más sorprendente, en ningún partido en campo de Barça.
Le birlan el primer puesto a Leclerc.
Así es, le ha adelantado Piastri a final de recta, lo cual podemos decir que la estrategia de Ferrari ha sido muy mala porque se le ha metido un gol McLaren por la escuadra. Piastri, y sobre todo el ritmo que está teniendo Piastri con la dura nueva, le ha adelantado final de recta, le ha hecho un interior de órdago y está intentando irse, pero le está costando muchísimo porque Leclerc tiene mucho ritmo y se le ha intentado incluso devolver el piloto monegasco. Ha sido un adelantamiento limpio, pero ojo que ha estado también a punto de salirse y por eso se le ha intentado devolver. Y Piastri, me ha gustado que le ha echado narices, ha hecho algún zigzag, porque esto se trata de luchar por la victoria, no de pase usted, señor Leclerc.
Sí, pero cuidado que no es tanto la estrategia, yo creo, ¿eh? Lo que no es normal es el ritmo que llevaba Leclerc con las medias, que le ha llegado a sacar 6 segundos al McLaren y le ha hecho una pasada, vamos, como si esos neumáticos no es que sean duros, son ultra duros. O sea, hay algo que no funciona ahí bien.
Por la carrera Piastri adelanta a Leclerc, que están pegaditos, ¿eh? Siguiente pregunta para Pedro Martín. Jugador que ha marcado más goles en toda su carrera en primera, con la circunstancia de que todos los partidos en que marcó acabaron con derrota de su equipo. Jolín, vaya curiosidades más raras, ¿eh?
Bueno, no está mal. Un defensa mexicano que tuvo el Celta hace poquito, Néstor Araujo, marcó 4 goles en primera división en 4 partidos diferentes y los 4 los perdió.
Jugador que ha marcado más goles en toda su carrera primera, con la circunstancia de que todos los partidos que marcó, ganó.
Pues al revés, Di María marcó en 21 partidos con el Madrid y el Madrid ganó esos 21 partidos.
¿Alguna vez un campeón de Europa League logró ganar la Champions al año siguiente?
Bueno, por 2 equipos han ganado la UEFA y al año siguiente fueron campeones de Europa. Primero el Liverpool, que ganó la UEFA en el 76 y al año siguiente ganó su primera Copa Europa. Y el Oporto, de Mourinho, 2003, campeón de UEFA, 2004, campeón de Europa.
O sea, Europa League, con la denominación Europa League, no.
Bueno, el Oporto yo no sé si era Europa League, ya, no sé. Igual era UEFA todavía, pero sí. Yo creo que desde Europa League, y sobre todo desde que el campeón de la Europa League va a la Copa Europa, eso nunca ha pasado, que gane la edición de la Copa Europa el siguiente año.
Teniendo como se tiene el VAR, ¿no hay manera de sancionar ejemplarmente a los futbolistas que fingen o exageran entradas?
Pues se podría hacer algo, pero lo que sí es verdad es que lo de los fingimientos en el fútbol es insoportable, insoportable. Ya te comenté ayer, por ejemplo, lo del portero de Bolivia el otro día en el partido contra Chile. ¿Tú te imaginas un partido de baloncesto que un tío esté botando, le pase algo en un pie y el rival coja la pelota y meta canasta? ¿A que no te lo imaginas?
Bueno, en el pues baloncesto en el fútbol también existe teatro, ¿eh? De hecho, no, pues sí. No sé cómo le llaman, floppy, no sé cómo le llaman.
Sí, sí, pero teatro es una cosa y otra cosa es lo que pasó el otro día con el portero de Bolivia, por ejemplo. Que tú imagínate que, un jugador de baloncesto está botando y se tuerce el tobillo. Pierde la pelota y el contrario, coge la pelota y mete canasta.
No me vale dejar.
Yo no me lo imagino.
No me vale dejar.
Vale, pues yo no me lo imagino.
En baloncesto se meten 100 canastas y en fútbol se mete a veces un gol. Sí, y yo creo que el delantero dijo, a ver si va a estar fingiendo el portero, como todos somos unos mentirosos, yo termino la
claro,
jugada y ya veremos.
Correcto, correcto. Es que los jugadores en el fútbol ni se creen unos a otros. Son claro. Tan mentirosos que no se creen unos a otros.
La última. Quería saber quién fue el primer jugador que militó y jugó en dos clubes diferentes en la liga en la misma temporada. El primer español y el primer extranjero.
Pues mira, los primeros fueron, porque hasta esa temporada no se podía, en la temporada 94-95, Luis Zembranos, que jugó con el Barcelona y con el Español, y Goyo Fonseca, que jugó con el Español y con el Albacete. Y la temporada siguiente, la 95-96, pues ya hubo más jugadores, cinco en concreto, entre ellos dos extranjeros, La Torre y Petkovic.
Pues hasta aquí el consultorio. Gracias, Peter Martín. Vente luego para acá. Chao. Cualquier cosa que le quieran preguntar, lo decir a nosotros en tiempodejuego@cope.es. Ocasión
Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Enseguida estamos embalaídos, ya están por aquí preparados los comentaristas. ¿Hay algo de última hora en la Fórmula 1 en Azerbaiyán?
Pues que hay tres pilotos por la victoria de Piastri a Leclerc, 0-9, y de Leclerc a Checo Pérez, 0-8. Está por la radio, ha dicho asombrado Charles Leclerc, ¿por qué corren tan rápido? O se está pasando con la rueda y está tirando demasiado, o es que directamente tienen más agarre que yo. Es decir, el cambio de ritmo desde que ha puesto el duro de Piastri es bestial. Por eso Norris ha remontado tanto y está en la quinta plaza. Y ojo, que tampoco tiene su ritmo suficiente para irse, porque con la ayuda del DRS, que te da mucho tiempo por vuelta, si mientras Leclerc se mantenga detrás, puede ser su sombra todo lo que queda de carrera. Es una auténtica barbaridad. 0-7 ahora la diferencia. Albon está cuarto, sigue sin parar todavía, haciendo 49-2. De momento, final de recta, no lo intenta Leclerc, pero fijaros lo pegado que llega. Y ojo, que Sainz tiene ahora que lidiar con el caníbal, tiene a 0-8. Mira, Sainz acaba de pasar a Lando. Adelantamiento de Sainz a Lando Norris, que se está pasando de vueltas con el neumático. Pasa Sainz a Norris. Quinta posición para el madrileño, que tenía el achuche del Halcón Milenario, aunque está un poquito, que hay que cambiar algunas piezas, pero está en ello. De Max Verstappen, la séptima posición. Octavo Russell, noveno Alonso, que de momento aguantaría esa posición en los puntos, aunque parara Albon, ¿eh? Ahora mismo la distancia entre ellos es de 18 segundos.
Pero por detrás el Colombato este o el Colapinto, como se llama, se está acercando, ¿eh?
El agente Colombo se está acercando, está a 1,6 segundos y vamos a ver si puede llegar o no. De momento, es verdad lo que dice Paco, dos décimas en la última vuelta a Fernando Alonso.
Ahora Verstappen debería adelantar a Norris, ¿no?
Se supone que sí, es que yo creo que, ahora nos lo aclarará Manuel, que para eso es nuestro ingeniero y tiene los datos, pero yo creo que quizás hay que parar a Lando, a lo mejor es demasiado estirar esto.
A ver, están intentando ir a una parada, lo que pasa es que claro, si paras ahora, los medios no te llegan hasta el final, va a ser muy complicado. Yo creo que siguen pensando en ahorrarse los 20 segundos que otra gente sí que va a tener que hacer con dos paradas. De todas formas, me sigue extrañando mucho el ritmo del primer Ferrari, de Leclerc. Con los medios iba muy muy bien y aquí parece que le cueste meter los neumáticos en temperatura. O sea, hemos pasado de sacarle 6 segundos al resto a perder una plaza y espérate que viene Pérez en vuelta rápida chuchando por atrás.
Sí.
El pesado de Albon aguanta, ¿eh?
Sí que aguanta, si es que va bien el Williams. Yo creo que Carlos
en la tabla media. Ahora Williams, sobre todo Williams en este tipo de pistas es el más rápido de la clase media, en las pistas de mucha recta. Pero es que luego hay otras de curva rápida que ahí no van nada bien, pero bueno, ahí está. Por cierto, la toma del sol de frente es un drama, yo no acabo de ver bien nada, pero creo que por lo que me parece ha pasado Sainz a Albon.
Sí. Cuarto Sainz.
Cuarto Sainz ahora mismo.
Bueno, recuperamos una plaza que teníamos desde
la que tenía,
el arranque de la carrera cuando nos pasó Checo Pérez, porque partía tercero Carlos Sainz. Miguel Williams.
Ojo, Lando, el cambio de dirección que le ha hecho a Verstappen, y eso que son amigos, quedan a jugar al pádel en Mónaco, pero en la pista no hay amigos. Ha sido un cambio un poquito guarretillo, pero no pasa nada, son carreras. Y ojo que si le haces algo así un poco duro a Max, no suele tener contemplaciones. Pero bueno, de momento está aguantando, lucha por el campeonato, Norris por delante de Verstappen, está aguantando Lando con una rueda muy, muy vieja de 23 vueltas.
Que lo envista, los dos un cero y ya está. Que digo que yo no soy de Williams, porque soy de Citroën, Gema Santos.
Ah, sí, sí, ahí nos ponemos de acuerdo todos, siempre de Citroën en tiempo de juego. Y mira lo que nos traen, el nuevo Citroën Berlingo Combi. Tú que vas y vienes, que vas a un punto y cargas, que vas a otro y descargas, te mereces hacerlo todo con la máxima comodidad. O sea, con los asientos exclusivos Advanced Comfort de Citroën. Y en un vehículo extra moderno, súper espacioso, con una conectividad a bordo que hará tu vida mucho más sencilla. Te esperan también 18 tecnologías de asistencia a la conducción y mucho más. Porque igual que un jugador no es nada sin su equipo, no puede haber un comercial sin un Citroën Berlingo. Ahora te espera el combi desde 25.400 euros. Y si lo compras online, 1.000 euros de ventaja adicional. Así que únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën. Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE. El número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has visto la gran capacidad de carga y la conducción autónoma de nivel 2 que tiene el nuevo Ducato? Aprovecha los Pro Days y llévate uno 100% eléctrico con hasta 420 kilómetros de autonomía y Wallbox incluido. O llévate uno diésel 100% conectado con unas condiciones excepcionales. Consúltalas en fiatprofessional.es.
No sabía que hubieses vendido la tienda, nuevo dueño. Estoy preparando la organización más importante que jamás se ha visto. Tierras, transportes, ganado.
Os tendréis que enfrentar cara a cara y mano a mano.
John Wayne.
Si uno de sus hombres cruza mis tierras, toca una de mis vacas, iré a verle a usted.
Lincoln no es la ciudad de otros tiempos.
Sí, su. El domingo a las 6:15 de la tarde, en 13.
Fruta leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Yo voy a decir una cosa. Este tío ha hecho una Eurocopa impresionante. Y tengo la sensación de que puede ser uno de los jugadores de la temporada porque tiene muy buena pinta el momento de forma de Dani Olmo, me parece.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Escríbenos en Twitter en @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Hola, soy Yago Aspas. Ya sé que vosotros me llamáis el príncipe de las bateas, os recomiendo que escuchéis los partidos del Celta con los reyes de la radio deportiva, Paco, Pepe y Manolo. O lo que es lo mismo, el líder, el bicho y la leyenda. Un abrazo.
Hola, hola. Soy Raúl Moro, jugador del Real Valladolid. Puedes escuchar los partidos del Real Valladolid en el tiempo de juego con Paco, Lama y la leyenda eterna de Pepe Domingo. Hemos vuelto, siempre Pucela.
Raúl Moro y no juega, hoy juega Chucky, que es una de las novedades de la alineación de Pep Solano, y si juega, juega siempre el príncipe de las bateas. El partido lo da Movistar, este fin de semana todo en primera división lo da Movistar, con lo cual las opciones de audio en A2 siempre pone COPE y te llega la imagen y el sonido. Así que puedes escuchar a Germán Dobarro con Santi Peón y los comentarios de Javi Casquero. Hola, Casquerini.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Haces doblete. Ayer te tocó tu Getafe, hoy te toca tu qué.
Sí, sí. Hoy voy con el Celta.
¿Con el Celta vas?
Me divierta mucho, sí.
Pues entonces Elías va con el Valladolid. Hola, Elías Israel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Yo te adjudico el equipo así.
No, pero voy absolutamente con el Valladolid. Vamos a levantar fortísimo el 7-0 en contra del Barça. Y vamos a marcar, llevamos un gol y cuatro puntos. Es muy difícil llevar un gol y cuatro puntos.
Sí. O sea,
vamos a por todo.
Vale. Hay algo de última hora en Bala y dos, Germán Santi.
Bueno, estamos esperando a que salten los futbolistas de los dos equipos. Siguen funcionando los aspersores y Santi sigue llegando a cuentagotas el público.
Sí, pobres los que estén en la grada de tribuna porque les va a dar el sol de pleno durante gran parte de este encuentro. Os cuento dos novedades antes de que eche a rodar la pelota. Por un lado, hoy Balaidos estrena un nuevo videomarcador de gran tamaño que, insisto, se estrena aprovechando esta jornada número 5 para recibir al Real Valladolid. Y por otro lado, antes también de que arranque el choque de manera oficial, hará el saque de honor el tenista paralímpico vigués Martín de la Puente, que viene de ganar en dobles en los recientes Paralímpicos de París, la medalla de bronce.
Me recuerda Pedro Martín que Casquero también hasta esta madrugada en la noche del Grupo Risa. O sea, sí, estamos sobreexplotando ya. ¿Conocéis a Pablo Durán o a Chucky? Es que son los dos que yo creo que no los he visto nunca de titulares.
Yo he visto una peli.
Yo a Pablo Durán no. Pablo Durán sí que lo he visto en el filial, lo conoce muy bien Giralde. Y es un segunda punta, llegador, tiene mucho gol, hizo la temporada pasada 13 goles. Y 5 asistencias y bueno, es llamativo, ¿no? Que no cuente ahora con Bamba, cuando no está Suedberg, la jornada pasada jugó Alfon en esa posición. Y bueno, y Giralde sigue tirando de futbolistas del filial y jugadores que conoce.
¿Y Chucky?
Pues creo que solo lleva 41 minutos jugados en esta temporada, pero me sorprende muchísimo lo de Raúl Moro. Si había algo por lo que ver al Valladolid, por lo que apetecía ver al Valladolid, claro, Este inicio de temporada era por Raúl Moro, y que no esté en el 11, pues es sorprendente. Pero ya dijo Pep Solano que iba a hacer rotaciones, que seguramente cambiaría el dibujo y que quería parar la sangría de goles que están recibiendo.
Un segundo, ahora vuelvo al fútbol y a la Fórmula 1. Pero antes, tenis, Copa Davis en Valencia. Ya hemos superado esta primera fase, estamos jugando contra Australia ya clasificados. Jugaremos en Málaga en noviembre, la fase final de la Davis. Y ha terminado el primer punto del día, el de Carreño Pedro Zamora.
Sí, y con buenas noticias, hemos ganado. Ha ganado España, sufriendo con la épica, la heroica, ha ganado Pablo Carreño a Jordan Thompson en 3 sets. Ha perdido el primero, 2-6. Ha ganado los dos siguientes, el último en el tiebreak. Paco, con 4-1 abajo, Carreño ha sido atendido por el médico.
Sí, estaba, le he visto ahí tumbado el pobre.
Estaba que parecía que no podía. Bueno, pues ha forzado el tiebreak y ha ganado 7-3 este primer punto. Lo que nos jugamos hoy es acabar primeros y tener, en teoría, un mejor sorteo para la fase final de Málaga en noviembre, como acabas de decir. Para acabar primero vamos a tener dos oportunidades. El siguiente partido, el individual, Pedro Martínez contra Popurín. Hoy no va a jugar Alcaraz, salvo sorpresón. Y si no ganamos, pues al siguiente, en el dobles, intentar ganar para ser primeros de grupo.
Vale, y saltamos ahora a Singapur. Emilio Guerrero, ¿hay descanso en la final de la Intercontinental?
Sí, tiempo de descanso, Paco. Siempre Unicaja por delante en el marcador. Vence por 6 el equipo malagueño, 38-32. El mejor de los malagueños, Dylan Osetkowski, con 11 puntos.
Ahora recordamos todos los marcadores en la ronda informativa de las 2 de la tarde, porque están terminando también los partidos de Primera Federación. En Azerbaiyán, ¿algo nuevo que contar, Carlos?
A 0-4 está Leclerc. Ahora mismo lo va a intentar. Lo puede intentar a final de recta. Vamos a ver cómo hacemos maniobras defensivas. Piastri, de momento, lo va a intentar por fuera. Se emparejan. Aguanta Piastri, pero ahora tiene buena salida de curva Charles Leclerc. No, aguanta Oscar Piastri, que está sufriendo sin el DRS y empieza a carburar mucho el Ferrari. Con el paso de las vueltas tiene muy poco desgaste y está encima Leclerc para devolverle para volver al liderato. Está achuchando a Oscar Piastri. Tercero, Checo Pérez a 1,2 de Leclerc. A lo mejor se puede aprovechar de esta batalla. Cuarto, Carlos Sainz marcando 1:47.0. Está marcando Vuelta rápida en carrera para... No, no es vuelta rápida, pero es casi vuelta rápida. 47-0 para Sainz. Más rápido que los de cabeza. Buen momento para él, pero tiene 9,1 de diferencia. Y Norris no quiere pasar a Albon. Ha decidido no pasar para beneficiarse del DRS y poder contener detrás a Max Verstappen. Pero claro, tiene que parar. Alonso, noveno. Está ahora marcando sus mejores cronos. Y de momento aguantaría la posición después de la parada de Alex Albon. Esa novena plaza.
Bueno, algo que decir, Manuel.
No, simplemente la carrera de Norris, están remediando lo de la pifiada de ayer, están esperando a que llegue la ventana, me imagino, de las últimas 17-18 vueltas para meter los medios y hacer solo una parada y mirar el resto cómo son capaces de gestionar los neumáticos. Si ya llevan unas 15 o 20 vueltas, meterle otras 21 me parece excesivo a estos duros.
Norris está rezando por un safety, ¿no?
Vamos, sería, ten en cuenta que de 20 segundos estás pasando a 12 de parada. Y es un y encima los coches van despacito con el coche de seguridad. Es decir, es un ahorro tremendo de tiempo, es casi una parada gratis y es lo que le vendría bien. Lo que pasa es que no veo yo batallas para toques, salvo los dos de delante que no acaben con el calentón tocándose, ¿eh? Porque ahí va de nuevo Leclerc. Yo me quito el sombrero la carrera de Oscar Piastri. O sea, vamos a decirlo ya claro. La carrera de Piastri es brutal. Tener todo el tiempo detrás a Leclerc y no cometer un solo error es tremendo. Lo que está haciendo el piloto australiano, que ya sabíamos que venía bueno, pues fíjate las carreritas que está marcando en este tramo de la temporada.
Calculo que en 5 minutos la lía Piastri. Hay un muro que lleva su nombre.